En B&B, una nueva hora. 2 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
B&B, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. La Confederación Unión Portuaria de Chile anunció un paro nacional indefinido a partir de este jueves, acusando retrasos del gobierno en la tramitación de beneficios comprometidos para trabajadores del sector. Gloria Bahamondes, desde Radio Biobío en Valparaíso, nos cuenta.
El paro nacional indefinido convocado por la Confederación Unión Portuaria de Chile comenzará este jueves 18 de junio y tiene como principal objetivo exigir avances en una serie de compromisos que, según el gremio, permanecen pendientes desde hace meses. Entre ellos figuran pensiones de gracia para ex trabajadores portuarios, beneficios para viudas y decretos que aún no han sido publicados. La organización sostiene que los retrasos afectan principalmente a trabajadores que ya se retiraron de la actividad portuaria y que se encuentran a la espera de respuestas respecto de beneficios comprometidos por el Estado. Desde la región de Valparaíso, dirigentes portuarios manifestaron su respaldo a la convocatoria nacional y advirtieron que la movilización responde a demandas que se arrastran desde administraciones anteriores. El secretario del Sindicato de Operaciones de Puerto Ventana, Sebastián Berríos, explicó que estas demoras afectan directamente a trabajadores que ya dejaron la actividad portuaria y a sus familias.
La tramitación y resolución de casos pendientes de pensiones de gracia para trabajadores portuarios, la situación de las viudas beneficiarias, la firma y tramitación y con la publicación de los decretos pendientes.
Por ahora, la paralización se mantiene convocada para este jueves 18 de junio. Desde la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
Declararon prisión para una de las 7 personas detenidas por la PDI como autores de delitos económicos por montos que superan los 1.800 millones de pesos en una lista de la Operación Imperio. Nos entrega detalles Roberto Neira desde Radio Biobío en Temuco.
Por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, el Tribunal de Garantía de Temuco decretó la medida cautelar de prisión preventiva para un contador identificado como líder de una organización integrada por 7 personas y que fue desbaratada en una investigación desarrollada por la PDI, la Fiscalía Supraterritorial y el Ministerio Público de la Araucanía, tras diversos allanamientos realizados en forma simultánea en diferentes regiones. El persecutor penal Enrique Vázquez, de la Fiscalía Supraterritorial, aseveró que el líder de la organización fue detenido al interior de un casino de juegos en la zona lacustre.
Sí, son 7 detenidos. Al sujeto a quien le solicitamos la prisión preventiva fue detenido en el casino Enjoy de Pucón, luego de haber pasado una larga noche apostando en el lugar, gastando dinero que entendemos tiene origen ilícito.
A los imputados se les formalizó por delitos distintos como facilitación de facturas falsas, obtención fraudulenta de créditos bancarios, estafa y lavado de activos. En Temuco, Biobío, la radio.
Vamos con noticias de carácter internacional. Miles de transportistas que permanecen varados desde un mes y medio en distintas carreteras en Bolivia por los bloqueos de sectores que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz atraviesan una situación crítica sin acceso a alimentos, medicamentos ni servicios básicos, según informó este lunes fuentes del sector del transporte. Los más afectados son más de 5.000 conductores de carga pesada quienes desde principios de mayo estaban en tránsito para trasladar mercadería de exportación o importación, según la Cámara Nacional de Transporte de ese país. Aunque los bloqueos permanecen en 5 de las 9 regiones de Bolivia, uno de los puntos más críticos es la zona de Sayari, en la carretera entre la región central de Cochabamba y la andina de Oruro, a más de 4.000 metros de altitud y con temperaturas bajo cero durante el invierno en el hemisferio sur. 2 de la mañana con 4 minutos. Hasta ahora, la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país, 18 grados de temperatura, está nublado, con una humedad del 82%. En Santiago, a esta hora, 9 grados de temperatura, está nublado, con una humedad del 62%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Biobío, la radio, presentó El Informador.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Somos la comunidad más escuchada en Trasnoche de la radio.
Escucharemos a Vicente Cifuentes junto a Yapu y Miguel Molina, donde el sol te nombra. La vuelta, lo que se dijo hoy.
El amor en ti. Recuerdo cuando decías que no llegaba para ti. Nada, el compromiso es estar cerca de lo que quieres que pase. Nadie quiere dedicado un bolero desalmado. Y ponte donde el sol te nombre. Contigo en la ciudad que hemos elegido. Conmigo para no borrarme más. Nosotros la virtud de ver en el otro. Paciencia de la realidad. Contigo tengo baile y tengo cariño. Conmigo no me tengo que enojar. Paciencia para que la vida tenga varias maneras de mirar.
Creo y por lo que siento, nunca he querido dejar atrás el sentimiento. Y ponte donde el sol te nombre, contigo en la ciudad que hemos elegido.
Conmigo para no borrarme más.
Nosotros
la virtud de ver en el otro.
Ciencia de la realidad.
Contigo tengo baile y tengo cariño.
Conmigo no me tengo que enojar. Paciencia
para que la vida tenga
varias maneras de mirar.
Dos de la mañana con 9 minutos. Vamos a revisar parte de lo que se ha conversado en las últimas horas con Gilberto Aranda. Gilberto Aranda es analista internacional de la Universidad de Chile, que ha conversado en innumerables ocasiones con el Trasnoche de la Radio y que conversó precisamente con el Expreso Biobío en las últimas horas a propósito de, bueno, el inminente arreglo, el inminente acuerdo que se firmaría este día jueves entre los Estados Unidos e Irán. Es una conversación interesante que revisamos hasta ahora a través de Biobío TV. Saludamos también a uno de nuestros auditores, a Luis Alarcón Leiva, que nos dice qué buena canción la de Manuel, amigos del Trasnoche. Yo aquí preparando la pauta de mi programa deportivo Chanco en el Deporte, de la radio Buena Nueva de Chanco, único programa deportivo de la zona costera del Maule Sur. Definitivamente el programa de Trasnoche es un programa necesario. Saludos y felicitaciones, saludos a ti, colega Luis Alarcón, que está conectado con nosotros. En breve lo seguimos revisando, ustedes también sus mensajes. Escríbanos a través del más 569-9207-888.
Noticia internacional. No quedábamos cuenta ayer. Incluso Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, felicitando o dando felicidades.
No podemos tener la certeza, particularmente en un mundo donde lo incierto se ha vuelto la regla. Estoy hablando también de la... Este es el anuncio número 39 que ha hecho el presidente Trump en el acuerdo. Por lo tanto, uno podría tener dudas razonables. Sin embargo, lo que hace la diferencia es que en este caso Irán también lo ha reconocido, su primer ministro Sharif y el ministro de Relaciones Exteriores. Y lo que vamos a ver, para ser bien claro, es que el día viernes en Ginebra, en Suiza, vamos a presenciar una ceremonia donde se va a colocar por escrito la prolongación de una tregua, que a su vez, fíjense ustedes, esto es cuentagota, escalonado, va a permitir en algo así como 2 meses posteriores firmar un acuerdo de paz definitivo. Eso es lo que se quiere. Por lo tanto, ahora vamos a un acuerdo tregua que va a permitir zanjar lo inmediato, que es el estrecho Hormuz, nuevas condiciones. No sabemos cuáles son, así que no estoy en condiciones de decirle que va a haber una plena y total libertad de navegación como había antes del 28 de febrero. Lamentablemente, quienes entraron a esta aventura militar nos colocaron en una situación muy compleja al mundo entero, y no sé si vamos a volver a lo que había antes. Pero sabemos que hay toda una idea para, lo primero, desbloquear el estrecho Hormuz, Estados Unidos ya lo hizo, y enseguida para también llegar a otros acuerdos respecto al tema del enriquecimiento uranio.
¿Y esas condiciones las vamos a conocer en algún momento o quedan en la reserva de la negociación, profesor?
Bueno, los pormenores, usted sabe que van a haber historiadores que en el futuro sacarán a luz lo que fueron las dificultades. Está claro que el bombardeo que hizo sobre Beirut el fin de semana, Israel puso en tela de juicio, puso en duda lo que podía haber sido un acuerdo quizás hasta el día domingo, anunciado más tempranamente lo que fue. Lo que vamos a saber son las condiciones y un cronograma, las condiciones generales y un cronograma. Sabemos que el tema del estrecho Hormuz interesa a todo Occidente, particularmente a Europa y también a nosotros. Sabemos también que el tema del enriquecimiento uranio es un tema crucial para Israel y para Estados Unidos. ¿Cómo se va a destruir? ¿Cómo se va a entregar? ¿Si se va a destruir? Bueno, eso lo vamos a ver. Sabemos también que el tema de ampliar el acuerdo a otras zonas de conflicto como el Líbano es un tema que interesa a Irán. Y sabemos que habían temas que no estaban antes de esta guerra en la mesa, como el fin de las sanciones en contra de Irán y algún mecanismo compensatorio para de alguna manera responder a la crisis económica que se ha producido en Irán, también va a estar sobre la mesa. Vamos a ver, por lo tanto, un acuerdo de buenas intenciones y un cronograma para propiciar, a su vez, en 2 meses posteriores, un acuerdo definitivo. Esto es muy complejo y tengo que decir que se puede descarrilar en algún momento.
Claro, por la incertidumbre que usted comentaba, y algo que nos compete directamente a nosotros, ¿no? Usted hablaba de la crisis económica, pero también el tema de los combustibles. ¿Podríamos ver eso reflejado en el mediano plazo?
Bueno, lo estamos viendo en el corto plazo, porque usted sabe que en algún momento se llegó a los $80 el barril, después de haber estado 110. Y por lo tanto, si no está exactamente igual como estuvo el 27 de febrero, el día antes del ataque, la verdad es que se acerca a los casi 70 que había en ese momento. Es una buena noticia. Probablemente, si estas buenas intenciones no solamente son rubricados el próximo viernes con el vicepresidente Vance, por ejemplo, el vicepresidente de Estados Unidos, sino que además el cronograma se va cumpliendo, vamos a tener buenas noticias en general. Pero esto es un proceso, no hay que leerlo como el cierre definitivo, un proceso que va a tardar un tiempo más, y después de eso vamos a poder ver si hay una cierta normalidad. No sabemos hoy día si se va a cobrar un peaje o no. Yo la verdad es que dificulto que un Irán que se siente ganador, quiero ser bien claro en esto, ¿no? Porque así como Estados Unidos hizo una operación militar en Venezuela, sí, y sacó a Maduro y le resultó todo, y con eso tuvimos un presidente que estaba, puede decir, entre comillas, un poco embriagado de éxito y por lo tanto desconoció lo que le decía sus servicios de inteligencia y más bien abrazó la tesis del premier israelí Netanyahu. Como ocurrió eso, hoy día también Irán está absolutamente cierto de que ha resistido el ataque de dos potencias nucleares, así lo leo, y por lo tanto puede todo contra todos y va a exigir cosas para recontribuir su mermada economía y la destrucción de su infraestructura. Va a exigirlo. Yo no sé si esto va a ser vía peaje, el reconocimiento de un peaje que antes no existía, o vía también de lo que sea algún tipo de préstamo o inyección directa de otros países. Sabemos, sí, que el tema de descongelar, por decirlo de alguna manera, sus activos que estaban en otros países, eso lo va a recibir, y eso claramente es un triunfo para Teherán. Fíjense ustedes cómo teníamos un acuerdo hecho en la administración Obama el 2015, que fue desconocido por la administración Trump 1 el 2018, y hoy día podríamos tener un acuerdo semejante o incluso peor.
Profesor, ¿el escenario actual obliga a un cese al fuego absoluto para llegar en buenas condiciones a firmar el acuerdo el viernes o sigue tenso el ambiente de aquí a fines de esta semana?
Usted sabe que la semana pasada un helicóptero Apache de alta tecnología que fue derribado por un dron iranio que también pudo verlo descarrilado. Posteriormente vinieron los ataques sobre Beirut por parte de la Fuerza de Defensa de Israel. Y ese contexto, por supuesto, que va contaminando, va intoxicando el ambiente para un acuerdo. Irán actúa en duplas, en dueto con Hezbollah. Entonces considera que cualquier tipo de amenaza a su aliado en el Líbano es una afrenta a sí mismo, como a Estados Unidos respecto a Israel. Actúan en duplas. Y por lo tanto hay que ser muy consciente que si hay algún tipo de operación masiva de Israel sobre el Líbano, podemos incluso no ver aquello que estamos prometiendo el día viernes. Por eso es crucial que Estados Unidos ejerza máxima presión sobre su aliado para obligarlo a entender que la suerte del estrecho de Hormuz, que nos preocupa a todos y todas, también depende de la pacificación del Líbano.
Profesor, lleviéndolo quizás con más en perspectiva, suponiendo que esto va a resultar y que el viernes se firma y que habrá en Hormuz, en fin, todo lo que uno espera también, ¿cómo cambia este conflicto? ¿Cómo cambió las relaciones internacionales, el conflicto? Estoy pensando desde la tecnología hasta la relación entre los líderes. De aquí en adelante, hay un punto de inflexión, me imagino. ¿Cómo se cambian las relaciones internacionales y este tipo de conflicto?
A ver, hay un hito, y tal vez lo que vamos a ver a posteriori es cuánto hito. Este hito modificó en la profundidad y no solamente en la superficie el tipo de interacciones que habían. A mí me parece que desde luego se probó que aquello que nos venía diciendo de 2018 Irán, de que si pasaba algo con ellos iban a bloquear el estrecho de Hormuz y que por lo tanto podía no ganar en el campo militar, pero sí iba a ganar a través de una guerra asimétrica, estrangular la economía de países que requieren ese estrecho para su aprovisionamiento de crudo, gas y fertilizante. Junto con eso se probó que tecnología barata, como drones, frente a los aviones, a los cazas de última generación de Estados Unidos u otros países, los drones pueden ser tan o más eficientes en algunos contextos. Y, por supuesto, el sembrado que hicieron del mar fue un aliado, es decir, con tecnología más barata, hicieron un daño enorme. Fíjense, incluso un país que no depende como Chile, que importa crudo, pero no depende para su provisionamiento de esos mercados, le daña igualmente porque el precio del crudo se transa en mercados internacionales que se ve afectado por esto. Tenemos inflación, entonces el daño fue enorme. Claro que uno tendría que preguntarse quién lo empezó, si Irán, que nos venía avisando en 2018, bueno, o los países que atacaron a Irán. Esa es la pregunta que está ahí. Y luego decirle que a mí me parece que esto es una señal más de la periclinación, la declinación de Estados Unidos, al menos en esa área. Ahí donde Estados Unidos pensaba que él, que sí mismo, más Israel podían decidir, hoy día hay una serie de otros actores como Pakistán, como Turquía, como Qatar, como Egipto, que fueron cruciales para el acuerdo, que hoy día tallan también en las soluciones. Sin contar que Irán contó con apoyo, respaldo tecnológico, inteligencia rusa y China, que también son cruciales.
Profesor, usted partía diciendo de que este es el anuncio no sé cuánto de Donald Trump.
39. Por,
¿cuánto? 39. Ya, y estamos ya...
seguimos creyendo, ¿te das cuenta?
A eso iba mi pregunta. Considerando cómo se van moviendo los mercados, cómo van las fluctuaciones, ¿da algo de garantías que por lo menos hay confianza de que hay un anuncio? Ahora, si se concreta o no, ¿eso podría cambiar el escenario de cómo se van moviendo hoy día los mercados, que son favorables considerando de que hay un anuncio de que se reabre el estrecho Hormuz?
Lo que pasa es que este anuncio no es solamente el deseo del presidente Trump, que cayó, podríamos decir, de alguna manera cayó en su propia trampa, o en la que de alguna manera le edulcoraron sus aliados inmediatos. Yo quiero ser muy, muy responsable. Probablemente sus servicios de inteligencia, que son muy, muy profesionales, sí le dijeron que esto tenía un alto riesgo. Yo no voy a colocar en duda la capacidad de esos servicios de inteligencia de Estados Unidos. Más bien es quien tomó la decisión de ir a un espacio tan riesgoso que pensó que iba a ser como Venezuela, es quien tiene una cuota de responsabilidad y que por lo tanto muchas veces sin tener nada en las manos, precisamente para apaciguar los mercados y para tranquilizar a sus electores que han experimentado también la inflación en su país, en Estados Unidos, se adelantó y declaró buenas intenciones cuando había poco o nada. Hoy día la diferencia, por lo cual nos permite una esperanza, pero en ningún caso certidumbre, es que no solamente lo ha dicho el presidente Trump, uno honestamente podría tener dudas de aquello si han habido tantas veces, sino que lo dice también el mediador principal, que es Sharif, el primer ministro de Pakistán, y lo ha confirmado también la diplomacia de Irán. Claro. Por lo tanto, esto existe, esto es real, pero también es un carro muy frágil que puede ser descarrilado si es que algún actor se sale del guión antes de la firma o a posteriori de la firma. Por eso es crucial que ahora Estados Unidos quiere salir de esto y concentrarse en campaña y otras cosas. Probablemente vamos a tener noticias, fíjense lo que voy a decir, del Caribe prontamente. Uy. Si esto se retuerce. Pero si Estados Unidos quiere hacer un vuelco, requiere ejercer máxima presión sobre Israel, porque Israel, que muchas veces firma, como también lo hizo en octubre del año pasado respecto a la crisis de Gaza, después va también con su propio guión o su propio plan. Esto es crucial. Tiene que existir presión sobre Israel para que de alguna manera se atenga a lo acordado el próximo viernes.
Vamos a ver qué es lo que sucede el viernes, pero también, como ha dicho el profesor, qué es lo que sucede después, si nada está dicho. Gilberto Barandas, analista internacional, académico de la Universidad de Chile. Profesor, como siempre, muchísimas gracias por el contacto con la radio.
Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días.
Muchas gracias.
En el trasnoche, se dijo en la radio.
Escucharemos hasta ahora a Paloma Faith con Upside Down. 2 de la mañana, 23 minutos.
pulso de la noche con otra mirada. Es el trasnoche de la radio.
Estamos de vuelta, 2:26. Antes de ir a la pausa, vamos a saludar a los mensajes que tenemos ahí que no he revisado aún. Hola Mario, feliz martes. Y ya pues este año cumple 55 años de trayectoria. Sería extraordinario tener un especial en homenaje a Radio Bio Bio. Werner desde Los Vilos. Sí, en algún momento los tendremos, mi estimado Werner. Te mandamos un abrazo. Saludos al trasnoche de Poncho desde Curacaví, también conectado con nosotros. Saludos Carla desde La Serena. Dice que sea un lindo día para Vicente, que está de cumpleaños. Solo los escucho por las aplicaciones, no los veo. Se escucha una persona muy agradable. Mucho éxito para él, Carla desde La Serena. Mario, feliz cumpleaños a Vicente también. Nuestro Osvaldo desde Punta Arenas. Gracias, Osvaldo. Hola, Ricardo por acá. Los escribe desde la zona, desde el norte de nuestro país, desde Alto Hospicio. Hola, saludos desde Valdivia, con 3 grados. Saludos ahí, Sergio Flandes, que está con nosotros. Buenos días, Mario. Saludos desde Ámsterdam. Ahí está Mario Ramírez. Gracias a nuestro auditor. Ahí le mandamos un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Ojalá que tenga una linda jornada nuestro auditor. Más 569-9207-888. Nos pueden mandar sus mensajes de audio allí. Contanos desde dónde están escuchando el programa, desde qué lugar, como el siguiente auditor.
Feliz cumpleaños, don Vicente. Apio verde tuyo, apio verde tuyo, apio verde, apio verde, apio verde tuyo. Muy feliz cumpleaños, le decía Diana desde la Florida, y que se cumplan todos sus deseos y muchos, 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 muchos años más.
Gracias, Diana. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias por acordarte ahí de Vicente, que seguramente ahí un ratito más conectaremos con él. Entendemos que está averiguando algunas situaciones que están ocurriendo acá en la región metropolitana. También nos avisan de que lo que estaba pasando en Toro Mazote con Alameda fue cerca de las 8 de la noche. Les pedimos a los auditores cuando nos manden alguna información. Ojalá que nos puedan también avisar a qué hora fue, porque... Claro, nuestro auditor nos decía que era algo que aparentemente estaba pasando en el mismo lugar o que estaba pasando durante las últimas horas, pero el operativo ocurrió cerca de las 8 de la noche. Así que ya les vamos a estar contando. Aparentemente fue una ronda que estuvo realizando el Ministerio de Seguridad en esa zona. Seguramente tendremos declaraciones ya de eso en un ratito, así que, pero claro, ocurrió a las 8 de la noche del día de ayer, día lunes. Para que lo sepan auditores. Bien, 2:29, vamos a la pausa, ¿les parece? Ya regresamos a la vuelta. Nos escriben también desde Frutillar, también desde Groningen, Holanda, en los Países Bajos, Gustavo Medina. Gracias, Gustavo. Hola Mario, saludos desde Río Turbio, mira qué bueno, desde Río Turbio, ahí en Santa Cruz, en Argentina. Yo conozco perfectamente Río Turbio, lindo lugar ahí, lindo lugar. Un abrazo grande a todos los que nos escriben desde otras latitudes. Pero mira qué bonito recibir un mensaje desde Río Turbio, ahí en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia Argentina. Iremos a la pausa, ya volvemos.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Escucharemos a los Vándalos Chinos, esto se llama Mi Fiesta, 2:31.
Sin pensar que va.
certeza, no te quiero ver en mi fiesta.
Trasnoche de la radio.
Así es, el trasnoche de la radio, acompañándoles a través de las 43 estaciones de Bío Bío la radio en todo el país. A ver, antes de seguir avanzando, déjeme leer unos mensajes desde South City, California. Hoy ando un poco deprimido por problemas personales, pero el trasnoche me hace sentir mejor. Nos escribe nuestro auditor Mario. Mario, tranquilidad ante la adversidad. Hay días que puede estar mala la cosa, pero te estamos acompañando. A la distancia te acompañamos. Hola, nos escriben desde Oslo. Ahí está Juan Carlos, también conectado con nosotros. Y nuestra auditora Pili, que nos escribe también. Está conectada hasta ahora. Dice, feliz cumpleaños para Vicente. Un gran abrazo. Muchas bendiciones para él. Bien, ahí está. Atención, estamos viendo algunas imágenes a través de BioBio TV. Estas imágenes son precisamente de este operativo del cual estábamos mencionando hace algún rato atrás. Que tiene que ver con este operativo, el operativo que se está dando en el centro de la ciudad, en el centro de Santiago. Allí lo pueden ustedes observar, imágenes a través de BioBio TV. Se ve al ministro de Seguridad, Martín Arrau, con diferentes autoridades, en este caso este operativo junto a Carabineros y la Policía de Investigaciones en la comuna de Estación Central. Este despliegue lo que buscaba era fiscalizar, controlar y perseguir a quienes incumplen la ley en todo el territorio nacional, según lo que expuso el propio secretario de Estado. El titular de Seguridad explicó que la medida se ha replicado en 16 regiones. Dice, estamos acá en una nueva ronda masiva y yo simplemente quiero destacar que hasta ahora en las 16 regiones de Chile las diferentes delegados presidenciales están acompañando a Carabineros y a la PDI haciendo este mismo tipo de rondas masivas. Bueno, ¿dónde fue esto? Comuna de Estación Central. ¿Por qué? Sobre la complejidad de este sector, enfatizó en que el Estado no puede restarse de ninguna parte del territorio nacional. Dice, hay que estar efectivamente en todos los lugares y ahí es donde están nuestras policías y hay que estar efectivamente dando esa señal tan importante y la hemos estado dando, dice el ministro, desde Colchán en el norte, dice, efectivamente hasta la macrozona sur. También habló el general Juan Pablo Díaz, jefe de la zona Santiago Oeste de Carabineros, que detalló que este operativo buscaba visibilizar el trabajo de los lugares que demandan mayor presencia. Estamos viendo parte entonces de lo que fue este operativo. Estamos viendo imágenes a través de BioBio TV. Imágenes, por cierto, que revisamos aquí en nuestra plataforma audiovisual. Gracias a los auditores que nos están escribiendo. Ahí está, parte de la clarificación de por qué había tanto movimiento de efectivos policiales. Tenía que ver con este operativo. Ya en breve vamos a ver si podemos escuchar también lo que fue a las autoridades. A ver, tenemos ahí al ministro Arrau, escuchemos.
Y esta es la labor que hacen día a día Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, que hoy día la estamos acompañando y visibilizando un poco esta labor, también trayendo un poquito de tranquilidad a los vecinos, esa tranquilidad que tenemos que ir recuperando poco a poco. Las cifras han ido mejorando, pero falta muchísimo camino por recorrer, y le agradezco mucho a ustedes, a los medios de comunicación también, que nos acompañan en esto, porque es muy importante que la gente vea y valorice la labor que hacen las policías. Así que eso es lo que estamos haciendo. Mañana va a haber un balance con todas las cifras de este operativo masivo a nivel nacional, donde daremos cuenta de los detenidos por diferentes tipos y otras cosas que siempre salen en flagrancia en este tipo de presencia tan importante de las policías. Beneficios a estas personas que tienen ciertos comportamientos y que, aparte del registro de vándalos y incivilidades, se va sumando una serie de cosas. Hoy día tuvimos una muy buena discusión en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, donde logramos que se aprobara la indicación sustitutiva que ingresó el gobierno de la ley antiencapuchado, que aumenta en un grado la pena a las personas que cometan delitos ocultando su identidad. Es la suma de cosas. Las penas accesorias que vemos en la ley, el registro de vándalos y incivilidades, y también en la ley que se está aprobando para los evasores de San Santiago, trae penas accesorias incluso que impiden el acceso a los estadios de las personas que incumplen esta norma.
Ministro,
en el fondo se trata de estar acá, de estar haciéndose cargo de la incivilidad, de no permitir esas pequeñas o grandes cosas a veces que han sido normalizadas en tanto tiempo.
Y esa de la Ufín, ¿qué opinión le merece?
No, estamos en una discusión seria y en el fondo es lo que hemos tratado de hacer. Hoy día vean la discusión que tuvimos en la Cámara de Diputados, en la Comisión, fue una discusión seria. Los diputados de oposición agradecían las indicaciones, que habían sido prudentes, y en eso estamos trabajando.
Ministro, también llevarlo por contingencia por este preinforme de la Contraloría en que se detectan niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana que entraron a nuestro país. ¿Qué antecedentes tiene el gobierno y cuáles van a ser las medidas que ustedes van a tomar?
Eso lo está viendo Extranjería, independientemente de eso. Apenas supimos la noticia y hablé con el director general de la Policía de Investigaciones, solicitó un informe específico sobre esto, y eso se combina efectivamente con algo que ya estábamos viendo en otro análisis previo de cómo fortalecer nuestro control migratorio de entrada a nuestro país. Hoy día Chile tiene un control que nos gustaría fortalecer de tal manera de ser bastante más estricto en el ingreso de personas que tengan cierto tipo de alerta, ¿ya? Pero eso lo está manejando la División de Migraciones del Ministerio del Interior.
El exdirector de Migraciones, Luis Taller, dice que la situación se da justamente al entrar, que eso depende de la Policía de Investigaciones, que ahí no se puede corroborar que los niños lleguen con los adultos correspondientes.
Sí, la información preliminar que tengo de la Policía de Investigaciones era contraria a eso, efectivamente, que tenía otro tipo de visación, y por eso estoy esperando el informe definitivo. Pero sea la explicación que sea, es una situación de mucha gravedad, son menores de edad que podrían haber sido utilizados y por tanto tenemos que esperar estos reportes, pero es algo muy grave y hay que hacer todas las investigaciones que corresponden.
¿Tu nombre y cargo para el registro?
Estamos también escuchando ahora a quien representa la Policía de Investigaciones. En este caso vamos a estar escuchando parte de las declaraciones de la Policía Uniformada. En este caso es el prefecto inspector Luis Orellana, jefe de la Región Policial Metropolitana de Santiago. Escuchemos.
Fiscalizar a extranjeros que se encuentren en situación migratoria irregular, ver detener prófugos de la justicia y también determinar si existe alguna persona cometiendo algún delito en flagrancia. Este trabajo en conjunto nos ayuda a poder determinar los lugares donde puedan ocurrir este tipo de algún tipo de delito, como también donde puedan existir extranjeros en situación migratoria irregular.
¿Qué tan importante es acá el sector de Toro Mazoto, más conocido como la Pequeña Caracas? Hemos conocido muchas oportunidades que es zona en donde está denominado sala de tortura, secuestro, mensajes extorsivos.
De todo esto, estos operativos en conjunto, los puntos no son elegidos al azar, sino que son a través de análisis. Y como usted bien lo dice, nosotros buscamos todas estas situaciones que de alguna forma nos puedan ayudar a determinar en terreno y también aportar de alguna forma con la fiscalización de los extranjeros como también de las personas que estén en, siendo prófugos de la justicia.
Estábamos revisando entonces imágenes de este operativo que ocurrió y que se ha estado dando. Incluso acá hay un auditor que nos dice que está ocurriendo algo similar en la zona de Rancagua. Le agradecemos ahí a nuestro auditor. Nos dice que se ha dado de la población Rancagua Sur un operativo con equipos municipales, carabineros, la policía de investigaciones. Ahí está. Es parte entonces de esta información. 2:41.
Información directa.
Bío Bío, la radio.
Escucharemos a Journey con Don't Stop Believin', versión en vivo que escuchamos aquí en Bío Bío.
Morning.
El trasnoche de la radio.
Bien, 2:46 PM. Quedan algunos mensajes, ya los voy a estar leyendo. Atención con esto del pronóstico, más bien la calidad del aire el día de hoy. Estaba revisando acá, por ejemplo, a pesar de que el día de ayer lo habíamos dicho, teníamos una zona de Coyhaique con el aire bastante bien, hoy la situación va a ser completamente distinta, está en alerta. Pero partiremos con los sectores que tienen aire regular, la calidad del aire regular. Puerto Montt y Puerto Varas encabeza esta lista. Osorno, Valdivia, Los Ángeles, Linares, Talca y Maule y el Valle Central en la provincia de Curicó con el aire regular. En la zona de alerta, la región metropolitana, Valle Central de O'Higgins y Coyhaique, además de Concepción Metropolitana, que son los sectores con alerta. Y preemergencia en la zona de Chillán y Chillán Viejo y Temuco y Padre Las Casas, ahí en la zona de la región de la Araucanía. Entonces, Chillán y Chillán Viejo, más Temuco y Padre Las Casas, los lugares de nuestro país, según el Ministerio de Medio Ambiente, que hoy tienen preemergencia ambiental. Para quienes nos están escuchando, siempre es bueno ir alertando sobre este tema. A propósito del día de ayer, ¿no?, que teníamos una preemergencia. Bueno, la situación no ha cambiado mucho porque ahora llegamos a una alerta, al igual que O'Higgins y Concepción Metropolitana, además de Coyhaique. Otro de los temas que estábamos revisando tiene que ver con la última actualización de las votaciones en Perú. Lo hemos estado, esto lo estamos siguiendo desde la semana pasada. Resulta que hay una participación general de 19.487.161 votos, que corresponde al 99,0, es decir, el 99% de las actas contabilizadas hasta hace pocas horas atrás. Hay una participación de un 71,3% que se ve contabilizado en lo siguiente: Fujimori, Keiko, 9.123.301 votos versus Sánchez con 9.090.392 votos. Ahí está la diferencia entonces entre ambos candidatos. Bueno, todavía queda un por ciento de actas que deben contabilizarse, pero ya Fujimori está pavimentando su camino hacia una presidencia. Todavía, eso sí, hay que esperar lo que digan los medios desde, o la Junta Nacional Electoral, en este caso la Oficina Electoral, la ONPE del Perú, respecto a esta segunda vuelta, este balotaje, pero que tiene ahora encabezando Keiko Fujimori con un 50,090% versus un 49,910% de Sánchez. Ahí lo tenemos. Esa es la situación que está ocurriendo en Perú y de la cual hemos estado actualizando todas estas semanas. Ya, vamos a seguir avanzando. Quedan 10 minutos para las 3. Escucharemos hasta ahora a Pablo Alborán. Esto se llama Kilómetro Cero.
De nuevo me enfrento a ti, querida página en blanco. Escribo con mis colmillos alegrías y llantos. Querida amiga, no me falles, inúndate de palabras. Quédate inmóvil en la mesa hasta que mis alas se abran. Llevo tanto tiempo calculando este momento. Mis heridas se han curado mal con tanto movimiento. Mi casa vacía y el corazón lleno de historias que casi me arrancan el pecho. Kilómetro cero, primera casilla, cara a cara conmigo, sentado en la silla. No nos ha ido mal, porque no esperaba tanto. Jugué con los ojos cerrados, con Dios y con el diablo, preguntándole al espejo quién era Pablo. Y no nos ha ido mal, aunque costó despedirse. Canta en lugares lejanos, nunca me sentí un extraño. Nada de eso ha sido en vano, ahora casi nada me hace daño. De nuevo
nuevo me enfrento a ti, futuro sin apellido. Aprieto fuerte los dientes, jamás me di por vencido. Cuando el mundo se calle, mis labios querrán buscarte, porque el pasado se fue y nos reclama el presente. Llevo tanto tiempo calculando este momento. Mis heridas se han curado mal con tanto movimiento. Mi casa vacía y el corazón lleno de historias que casi me arrancan el pecho. Kilómetro cero, primera casilla, cara a cara conmigo, sentadito en la silla. No nos ha ido mal, porque no esperaba tanto. Jugué con los ojos cerrados, con Dios y con el diablo, preguntándole al espejo quién era Pablo. Y no nos ha ido mal, aunque costó despedirse. Canté en lugares lejanos, nunca me sentí un extraño. Nada de eso ha sido en vano, ahora casi nada me hace daño. Calculando este momento, mis heridas se han curado mal con tanto movimiento. Mi casa vacía y el corazón lleno de historias que casi me arrancan el pecho. Kilómetro cero, primera casilla, cara a cara conmigo, sentadito en la silla. No nos ha ido mal, porque no esperaba tanto. Jugué con los ojos cerrados, con Dios y con el diablo, preguntándole al espejo quién era Pablo. Y no nos ha ido mal, aunque costó despedirse. Canté en lugares lejanos, nunca me sentí un extraño. Nada de eso ha sido en vano, ahora casi nada me hace daño.
El trasnoche de la radio, donde comienza el día.
Bien, dicen qué bonitas canciones, gracias al trasnoche. Sí, estamos escuchando a Pablo Alborán. Grande Pablo Alborán. A ver si hay algún auditor que logra saber de quién vamos a tener un ratito más en nuestro especial del trasnoche. Cantor, bueno, cantante español que en algún momento visitó la Quinta Vergara, que nació un 16 de junio de 1950. Nació en la zona de Córdoba, en España. No voy a decir qué canciones porque si no va a ser muy fácil, pero es un cantante que nos va a estar acompañando en un ratito más. Nació un día como hoy, del año 1950. Es un cantante español. De hecho, visitó la Quinta Vergara, estuvo compartiendo con escenario con varios grandes próceres de la, perdón, de la canción hispana. Son muy buenas canciones, hay que decirlo. Es un especial como las canciones que estábamos escuchando recién, con mucha nostalgia, por así decirlo. Además que puede ser que algún auditor lo vaya a sacar. Más de alguno lo va a recordar. Voy a decir solo una canción de él. Un bolero. Así se llama la canción. Ahora, más de alguno lo va a buscar ahí por Google, porque va a ser la pillería. Pero está bien. Ustedes nos escriben, no, nos cuentan si ya han logrado dilucidar de quién estamos hablando. Está muy fácil en todo caso. Bueno, en relación a lo que estábamos conversando hace un rato, tiene que ver con la delegación presidencial de la región metropolitana, que por recomendación de la Seremi de Medio Ambiente declaró para este martes 16 la alerta ambiental, esta medida preventiva para resguardar la salud de los habitantes de la región. Obviamente se ha llamado para respetar las medidas decretadas con este episodio, especialmente respetar la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera, excepto los pellets, en toda la región metropolitana. También esta medida va a ser obviamente fiscalizada por la Seremi de Salud de la región metropolitana. respecto también de las quemas agrícolas que están prohibidas desde el 1 de marzo hasta el 31 de octubre en toda la región metropolitana. Eso tiene que fiscalizarlo la Seremi de Agricultura en conjunto con el SAC y CONAF. Además, la restricción vehicular que se puede revisar en el calendario dispuesto por la Autoridad de Transportes. Hay, de hecho, hay un calendario, yo se los puedo enviar a auditores. Lo pueden revisar a través de nuestro sitio web, biobiochile.cl. Es muy fácil, ¿eh? muy fácil. Si no lo tienen, no saben cuál es la restricción para el día de hoy, me lo piden a través del WhatsApp y yo se los envío de inmediato. No tengo ningún problema, está súper fácil además, pero yo se lo envío. biobiochile.cl. Iremos a escuchar a esta hora, antes de irnos a la pausa, a Gino Vanelli con I Just Wanna Stop. Este cantante que está de cumpleaños, este cantante compositor canadiense que nació un día como hoy del año 1952 y que escuchamos antes de ir al informador.
Go on and